Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Tradicionalmente utilizamos muchas escrituras para argumentar el tema en cuestión. Hoy quiero hablar de la creación y por consecuente la evolución. Y muchos se preguntan si estos procesos pueden ocurrir de una manera natural donde no se necesita un creador. No utilizaré argumentos teológicos o filosóficos. Todos los argumentos serán basados en los argumentos de ciencia contemporánea. Solo leeré dos escrituras para demostrar que un cristiano puede indagar en este tipo de cuestiones. En el capítulo 1, verso 20 del libro de Romanos, Dios afirma que todo lo que existe es una prueba contundente de que Él existe. Y es que la lógica es, si nosotros existimos, al igual como, bueno, todo alrededor de nosotros existe, entonces debe haber un principio, una creación. Pero hay un gran debate donde algunos dicen que todo fue creado por Dios y otros dicen que no, todo se puede explicar de una manera científica y que la razón por la cual estamos aquí se debe sencillamente a procesos muy naturales. También en Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 el Señor dice que debemos examinarlo todo y al final retener lo bueno. Entonces hagamos eso, examinemos la creación del punto de vista científico. Como en el mundo de la ciencia se utiliza la matemática para probar ideas y conceptos, entonces gastaremos un minuto hablando de probabilidad y estadística. Probabilidad es simplemente qué tan posible que ocurra un evento determinado. Y el análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se llama la estadística. Miremos unos ejemplos. Consideremos un dado de juego que está correctamente balanceado. Como sabemos, un dado tiene 6 lados. Si el evento que queremos es que la cara del número 5 quede hacia arriba, entonces para calcular la probabilidad de este resultado utilizamos la fórmula matemática de la posibilidad es igual al número de casos favorables dividido por el número de casos posibles. En este caso, el número de casos posibles puede ser cualquiera de los 6 lados. Por lo tanto, esos son 6 casos posibles. Y el número de casos favorables se refiere a los eventos que queremos como resultado. En este caso es la cara del 5, solamente hay una sola. Por lo tanto, nuestro número de casos favorables es 1. Podemos decir que la probabilidad del caso favorable es un sexto o 1.16 o mejor dicho, el 16.6%. Aquí me gustaría recordarles que la probabilidad se usa extensamente en las áreas como la estadística, la física, la matemática, las ciencias sociales, la investigación médica, las finanzas, la economía y la filosofía para sacar conclusiones sobre la probabilidad de sucesos potenciales y la mecánica subyacente de sistemas complejos. Ahora quiero hablar de la creación del universo, que es un evento que los científicos lo llaman como el Big Bang. Y en esta teoría ellos dicen que hace alrededor de casi 14,000 millones de años atrás no existía nada, pero que de la nada apareció un puntico, el cual es muchísimo más pequeño que la cabeza de un alfiler, con una masa infinita, y este puntico explotó, creando toda la materia y la energía que existe en el universo hoy en día. Desde ese entonces el universo se ha estado expandiendo e inclusive el telescopio Hubble demostró que la expansión del universo está aumentando. Cuando le preguntaron al famoso físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking qué había antes del universo, él dijo que no había nada. Él respondió de esa manera porque, de acuerdo a todo su conocimiento científico y sus fórmulas matemáticas, lo llevaron a esa conclusión. Ahora, en el mundo de la ciencia se habla de algo llamado las leyes de la termodinámica. Y la primera se refiere a la conservación de la energía. Y es que se dice que la materia o la energía no se puede hacer ni se puede destruir, solo cambia de forma. Cuando aplicamos esta regla al Big Bang o la creación del universo, no tiene sentido porque se está hablando de que nada creó todo lo que existe. Por varias décadas los científicos han aceptado de que un Big Bang creó este universo. Pero de ahí aceptar que la energía y la masa se creó allí, no todos estaban de acuerdo. Y por eso formularon una teoría llamada el universo oscilante. Y la propuesta es que el universo continuará expandiéndose hasta que llega un momento en que se detiene y empieza a contraerse. Y se vuelve todo, toda esa materia, hasta un punto pequeño, infinito, y todo el proceso se vuelve a repetir. Claro, todo esto toma muchísimos millones de años. Pero recientes estudios, incluyendo un modelo matemático por dos matemáticos de la Universidad de Tusk, en Massachusetts, determinaron que matemáticamente es imposible que el universo haya existido por siempre. Ellos afirman que matemáticamente el universo tuvo un principio. Ahora les voy a sumarizar toda esta cuestión científica en pocas palabras. Del punto de vista de ciencia, nadie, o sea, ni Dios y nada, la combinación de nada, creó todo lo que existe. El universo actual, junto con sus leyes y sus fuerzas, y que el universo continuará expandiéndose por siempre, por toda la eternidad. Hay personas que no aceptan este tipo de realidad y ellos argumentan de que, a como la ciencia aumente, en un futuro podremos encontrar o descubrir algo que los científicos actuales ignoran y que entonces podremos demostrar que la creación del universo de la nada fue un proceso inevitable, que es de una tal manera muy natural y que se puede repetir. Pero bueno, aunque hay personas que piensan de esa manera, ya eso es una creencia personal, que no tiene ningún fundamento científico actual. Pero bueno, ignoremos ese argumento y supongamos que el evento del Big Bang era un evento natural inevitable que no necesitaba a un creador. Y la ciencia nos dice que ese evento sucedió alrededor de hace 14 mil millones de años y creó nuestro universo actual. Y aquí viene otro gran descubrimiento que la ciencia ha hecho. El Big Bang sí iba a crear un universo. Pero, ¿qué tipo de universo? Es una historia muy diferente, ya que el universo que nosotros conocemos depende de unas constantes universales con valores muy precisos. Consideremos la prueba del universo bien afinado. Y es que el universo es un lugar muy hostil para la vida, así como la conocemos. Y en realidad los seres vivientes somos muy frágiles. Y es que la vida de los seres vivientes dependen de fuerzas muy precisas y valores constantes de propiedades físicas del universo. Como sabemos, lo mejor de la ciencia argumenta que el universo tuvo un inicio y que al principio ninguno de estos valores habían sido determinados. Antes de continuar mi argumento, consideremos una lotería sencilla donde hay solo cuatro números y cada número tiene 10 posibilidades. Si tú compras un tiquete de esta lotería, entonces el tiquete es un número de casos favorable. Y hago a la referencia a la fórmula de estadística de probabilidad que les mostré al principio del video. Y el número de casos posibles, que en este caso representan todos los diferentes tiquetes que pueden ganar, que en este caso son 10.000. Entonces, la probabilidad de ganar esta lotería son 1 en 10.000. Ahora, consideremos lo que la ciencia nos dice con todos sus avances. Primero, nuestro universo es real y existe. Hay personas que les gusta argumentar que hay otros universos. La cruda realidad es que ningún modelo matemático completo ha podido probar la existencia irrefutable de otros universos. En pocas palabras, tenemos un solo universo que representa un solo tiquete. ¿Un solo tiquete para qué? Para crear un universo que pueda albergar vida como el universo en el que vivimos. Me explico. Al principio de la creación del universo, y esto es de acuerdo a la ciencia, los valores y constantes a los cuales me estaba refiriendo no se habían creado, no se habían establecido. Y así como en una ruleta, cada uno de estos valores en el principio del universo estaban estableciéndose. Por ejemplo, en el valor que se sentó la gravedad, fue un valor de casi un número infinito de posibilidades. Para ilustrar el argumento, considere una playa llena de arena y que cada granito de arena en esa playa representa un valor posible que la gravedad se hubiera sentado al principio de la creación. Y sin mirar y al azar tenemos que ir a esa playa y escoger tan solo un solo granito de arena. Y ese granito de arena tiene que tener el valor que existe hoy en día para que el universo sea tal como es. En otras palabras, si agarras un granito de arena que representa un valor más débil de lo que la gravedad es hoy en día, entonces la creación de estrellas y planetas no fuera posible. Si agarras un granito de arena que representa un valor un poquito más fuerte de lo que la gravedad es hoy en día, entonces cosas tan pequeñas como una manzana serían comprimidas debido a demasiada gravedad. Y la gravedad es solo uno de esos muchos valores que están debajo en la fórmula de los casos posibles. No hay que ser un matemático ni un científico para pronto darse de cuenta de que al azar un universo que pueda albergar vida no sucederá sencillamente al azar. Alguien o algo tiene que estar allí manipulando todos estos valores para asegurar de que un universo correcto se logre que pueda albergar vida. Pienso que es importante notar los contraargumentos que las personas utilizan para tratar de menospreciar el argumento de un universo bien afinado. Consideren los peces dentro de una pecera. Ellos viven allí y ellos lo único que ven es, bueno, la pecera donde están y el cuarto donde la pecera está localizada. Es muy fácil para esos pescados concluir que el único universo que existe es solamente lo que ven y ignoran totalmente de que hay ríos y mares y lagos donde ellos también podrían vivir. De igual manera, la raza humana, bueno, vivimos en este universo y de tal manera pueden llegar fácilmente a concluir de que este es el único tipo de vida que puede existir y que este es el único tipo de universo que puede albergar vida. Tal vez si el universo fuese diferente, otro tipo de vida podría haber surgido. Bueno, esa inquietud es muy válida, pero la ciencia al igual sigue avanzando y siguen creando modelos matemáticos. Y como la ciencia tiene que ver con probar ideas y probar teorías, todo parece indicar que lo único que podemos probar y que funciona es el modelo y la realidad en la que nosotros vivimos. Otro argumento que trata de menospreciar el argumento del universo bien afinado es que de la misma manera como nuestro universo fue creado, muchísimos millones, trillones de universos, o sea, un número infinito de universos también fueron creados y siguen siendo creados. Y utilizan un razonamiento de que todo lo que es posible puede pasar, o sea que técnicamente hay un universo donde la raza humana es dominada por alienígenas y hay otra versión del universo donde la Tierra es dominada por unicornios. Y a muchas personas les fascina esta idea y es más, muchas películas y series de ciencia ficción se han creado basado en esta idea. Pero una triste realidad para estas personas es que bajo la comunidad científica no se tiene mucha fe en esta idea. Y aunque hay algunas fórmulas matemáticas que parecen permitir la idea de muchos universos, la verdad es que nadie ha podido crear un modelo matemático completo que pruebe la existencia de muchos otros universos. Y no es por falta de ganas, porque hay personas que están dedicando toda su vida a tratar de probar de que hay otros universos. Y es que los científicos ya entendieron que el universo en el que existimos no debería de existir, porque si hubiera habido solo un solo Big Bang y un solo universo, las posibilidades de que se creara un universo como el de nosotros son imposibles. Una analogía para entender el argumento es, imagínate que cada día tienes que ir a comprar un solo tiquete de la lotería y tú debes ganar ese tiquete de la lotería cada día por todo un año. Todos sabemos que es muy difícil comprar un tiquete ganador y imagínese comprar un tiquete ganador todos los días por todo un año seguidos y siempre ganar el premio mayor. Eso es absurdo y cuando se creó el universo en el Big Bang, cada constante universal era un valor independiente, una lotería independiente. Pero da la casualidad de que cada uno de esos valores atinó a un valor específico y necesario para crear un universo habitable. Y es que aunque el universo es bien hostil, fue favorable lo suficiente para tener vida en el planeta Tierra. El hecho de que las fuerzas y las leyes físicas de nuestro universo y que están definidas en un ajuste fino para favorar nuestra vida y nuestro universo es un argumento definitivo de que si no hubiera un creador, el universo tal como lo conocemos no existiría. Por eso los que oponen este argumento creen y dicen que debe haber muchos universos y que nuestro Big Bang solo creó nuestro universo hace casi 14 mil millones de años, pero que desde la eternidad hasta la eternidad se han creado y se seguirán creando nuevos universos constantemente. Claro, la gran mayoría de todos estos universos, el 99.99999% no contienen los ajustes finos necesarios para sostener vida. Esta gente propone un número infinito de universos. Para poder conceptualizar esta idea, mira la arena de la playa. Y supongamos que cada granito de arena representa uno de esos universos que han sido creados o que se están creando. Ahora, toda la arena de las playas del mundo es muy poquita arena. Así que escogeremos el espacio que ocupa todo el sistema solar. Y supongamos que podemos llenar todo ese espacio con arena. Sí, yo entiendo que tal vez no existe tanta arena en el universo, pero un equivalente a esa cantidad de granitos de arena, y tal vez mucho más, es la cantidad de universos que podrían existir bajo esa idea. Y como hay tanta cantidad, las leyes de probabilidad nos aseguran de que debe haber tantos universos con un ajuste fino favorable para la vida, al menos igual al número de universos equivalentes a los granitos de arena que hay en una playa. Que dentro de esa cantidad de universos que tienen las fuerzas y características similares a nuestro universo, al menos el número de universos equivalentes a un puñado de granitos de arena han logrado desarrollar vida tal como la conocemos. La idea es fascinante y la comunidad científica no descarta esta idea, pero no tiene mucha fe en esta teoría, porque todo parece indicar que solo nuestro universo es el que existe. Ahora, con esto vamos a hablar del siguiente argumento, y es que resulta de que el planeta Tierra no debería existir. Me explico, el planeta Tierra es muy raro. No se parece en nada a todos los otros planetas que han sido descubiertos. Es como si a propósito hubiera sido creado y modificado para que pudiese ser habitable. Es más, en mi presente, septiembre de 2022, los científicos están muy excitados porque ellos han descubierto el planeta LP-899c. Es que el tamaño del planeta, el tamaño del Sol y el tipo de Sol y la distancia entre estos dos son favorables para hacernos creer que la temperatura en ese planeta es similar a la temperatura del planeta Tierra. Para mejor apreciar este argumento, por ejemplo, la temperatura en la Luna, en el día son 120 grados. Considere que la temperatura en la que el agua hierve son 100 grados, pero en la noche son menos 120 grados. El agua se congela a 0 grados. Pero bueno, la Luna no tiene atmósfera. Consideremos Marte. Ese planeta sí tiene atmósfera. Pero la temperatura promedio de ese planeta son menos 63 grados. Definitivamente la Tierra es un planeta raro, así que exploremos este asunto un poco más a fondo. Si el argumento del ajuste fino del universo no es suficiente, consideremos la teoría de la Tierra rara. A como la ciencia y la tecnología continúa avanzando, cada día la ciencia empieza a entender de que la vida orgánica solo existe en el planeta Tierra. La teoría funciona así. Para que la vida surja, tiene que haber un planeta que tenga las condiciones correctas. Y como la Tierra fue ese planeta, entonces por eso es que hay vida aquí. Pero, ¿cuáles son esas condiciones correctas? Bueno, hay galaxias. Y en las galaxias hay muchas estrellas. Es más, el planeta solar pertenece a la galaxia de la Vía Láctea. Hacia el centro de las galaxias hay demasiadas estrellas, por lo tanto hay mucha radiación. Y criaturas vivientes no podrían sobrevivir allí debido a ese exceso de radiación. Nuestro sistema solar está alejado del centro de nuestra galaxia, que una vez más es llamada la Vía Láctea. Nuestra estrella, como sabemos, es el Sol. Todas las otras estrellas que vemos en el cielo están tan separadas que, aunque recibimos su luz en las noches, nuestras noches son oscuras. Si nuestro sistema solar estuviese más cerca del centro de la Vía Láctea, entonces nuestras noches serían muy iluminadas y la radiación de las estrellas sería demasiado fuerte. Además, la ciencia ha descubierto de que nuestro Sol es de un tamaño correcto para la vida. Me explico, si el Sol fuera un poco más grande, entonces la radiación sería muy nociva, sería demasiado fuerte. Si el Sol fuese un poco más pequeño, entonces el planeta Tierra debería estar más cerca del Sol, por lo tanto se enlazaría con el Sol, lo cual tampoco es bueno. También ha descubierto de que estrellas tienen diferentes clasificaciones. El Sol es clasificada como una estrella G2 de la secuencia principal. Lo que esto significa es que el Sol es una estrella muy estable y que dura así por mucho tiempo. Aunque el universo está lleno de una cantidad incomprensible de estrellas, la realidad es que los dos puntos que acabo de argumentar prácticamente descalifican la gran mayoría de estrellas en el universo como candidatas de ser soles de sistemas solares con vida. Pero la ironía no termina ahí. Resulta de que el sistema solar es un sistema único. La ciencia sí ha descubierto otros sistemas solares, pero la norma es que todos los planetas en nuestros sistemas solares tienden a ser del mismo tamaño y la distancia de un planeta al otro planeta son casi iguales. En el sistema solar esto no es verdad. Es más, el planeta Tierra no es uno de los planetas más grandes. Júpiter, por ejemplo, es un planeta muy masivo y eso es muy bueno porque ese planeta nos protege de muchas lluvias de meteoritos y de cometas. Ese planeta solo recibe de 2.000 a 8.000 más impactos que la Tierra. Pero la rareza de la Tierra no termina allí. Aunque hay planetas con lunas, la luna que tiene el planeta Tierra es muy única. Su correcto tamaño y su correcta distancia de nosotros le da a la Tierra una estabilidad de rotación. Esto es muy importante para poder albergar vida en la Tierra. Esta condición por sí sola, los científicos creen que es una condición que solo le aplica al planeta Tierra. Ahora, ¿sabías que la Tierra tiene un ángulo de inclinación hacia el Sol de 23.5 grados? Si este ángulo de inclinación fuera mayor, entonces los veranos serían mucho más largos y los polos se descongelarían. Si el ángulo fuera menor, entonces el ecuador siempre sería muy caliente y los polos serían demasiado fríos. Como sabemos, las estrellas producen radiación, inclusive el Sol produce radiación que es nociva en demasiada cantidad para nosotros. Pero el planeta Tierra es el único de todos los planetas en el sistema solar que tiene un campo magnético de protección. Este campo magnético de protección es creado por un dinamo que está en el centro de la Tierra. Este dinamo lo que consiste es de hierro que está en su estado líquido junto con otros metales están rotando allí y esto crea este campo magnético. Ese campo magnético es muy importante para protegernos de radiación solar. Los científicos en este momento, ellos piensan que lo normal es que ningún planeta tenga esto, pero la Tierra, por alguna razón, tiene esta propiedad. El planeta también tiene algo que llamado que es placas tectónicas. Las placas tectónicas, bueno, ellos constantemente están moviendo la Tierra. Lo uno, revitalizan el planeta. Segundo, permiten que gases salgan dentro de la Tierra y entren a la atmósfera y la hagan más espesa, lo cual también es importante para la vida. Y aún no hemos hablado ni de las proporciones que debe haber de agua, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno y todos los otros elementos que son requeridos y que son inusuales en esas concentraciones. El punto es que el planeta Tierra es un planeta que no debería existir porque todas las condiciones parecen como muy únicas cuando miramos al universo o los científicos miran al universo y estudian otros planetas y otras constelaciones y otros sistemas solares, ellos se dan de cuenta de que, bueno, sí, hay mucha cantidad, Pero las cualidades que son necesarias y que existen en nuestro sistema solar y en nuestro planeta son condiciones únicas y al mismo tiempo una contradicción a lo que es la norma o lo que es normal en el universo. Como queremos el punto de vista de la ciencia, hay que decirlo todo, y hay científicos que critican esta teoría. El matemático David Darling argumenta que esta teoría solo describe cómo la vida se inició en este planeta, pero ignora o no acepta la posibilidad de otras formas de vida compleja que hayan podido desarrollarse bajo otras condiciones muy diferentes. En pantalla muestro todos los argumentos de la teoría de la Tierra rara. Si miramos al argumento número 2, la clasificación de nuestro Sol en nuestro sistema solar es de G2 de la secuencia principal. Y aunque estas estrellas son muy raras en el universo, a eso de 1 de diciembre de 2020, alrededor de 3.227 sistemas planetarios se han descubierto alrededor de este tipo de estrellas. Es más, algunos exobiólogos argumentan de que la vida podría iniciarse bajo condiciones correctas en sistemas planetarios con diferentes tipos de estrellas. Y si aceptamos ese argumento, entonces el tipo de sistemas planetarios que podrían iniciar vida estarían en los millones. Ahora, hablemos en contra del argumento número 3. Y este argumenta de que para que la Tierra o un planeta tenga la temperatura correcta, debe estar a una posición muy precisa del Sol. Para entender el contraargumento, es muy importante entender qué tan grande es el sistema solar. Y es que todos los dibujos que tienen el sistema solar con sus planetas y el Sol dibujados a una escala correcta no representan la distancia de los planetas hacia el Sol. Para poder ilustrar en una escala correcta la distancia del Sol hacia los planetas, entonces tenemos que dibujar todos los planetas, incluyendo el Sol, como microscópicos en una hoja de papel. En sumadas cuentas, un sistema planetario o un sistema solar es un lugar muy grande. Y así un sistema planetario tenga 20 planetas, las posibilidades de que uno de esos planetas habite en la zona de recintos de oro, o sea, la zona habitable cerca de su estrella, es muy baja. Muchos argumentan de que como el universo es un lugar tan amplio, tan vasto y tan infinito, deben haber miles, si no millones de planetas en el universo que contienen esta condición y que es cuestión de tiempo hasta que los empecemos a descubrir. El cuarto punto es puesto en tela de juicio por los astrofísicos John T. Horner y Barry Jones de la Universidad Libre de Inglaterra. En el 2008, ellos hicieron una simulación en computadora y llegaron a la conclusión de que es posible que a través de la historia del planeta Tierra, el planeta Júpiter haya causado más impactos en la Tierra de los que ha prevenido. Ahora hablemos en contra del séptimo argumento, y es que hay suficientes científicos que no han dado su voto final en cuál es el papel de las placas tectónicas en relación a la vida de o los seres vivientes de un planeta. Algunos argumentan de que es posible que la vida pueda surgir en un planeta así no tenga placas tectónicas. También hay que tener en cuenta la geología del planeta Pluto, que al principio se creía que no tenía montañas ni volcanes, pero han descubierto de que, bueno, hay grandes valles y grandes montañas, y por lo tanto ellos, una teoría que tienen es que creen que ese planeta de pronto tiene placas tectónicas y así es como formó esos valles y esas montañas. También algunos han argumentado de que en Marte, el hemisferio norte y el hemisferio sur, ellos son geográficamente muy diferentes, con diferentes elevaciones desde 1 a 3 kilómetros. Y una teoría es que el planeta, bueno, debe tener placas tectónicas y ellas son las que se han encargado de formar esas diferentes elevaciones. Si estos dos planetas solares en el sistema solar también tienen placas tectónicas, entonces placas tectónicas no serían algo que es único en el planeta Tierra. Ahora hablemos en contra del argumento número 7, que dice que el planeta Tierra es protegido por un campo magnético. El científico y geólogo quien trabaja para la NASA, James Fraser Canstein, argumenta que un campo magnético de repente no es necesario o requerido para sostener vida en un planeta. Él argumenta que si un planeta llegase a tener una atmósfera suficientemente espesa, podría producir suficiente protección en contra de radiación cósmica. Ahora, el quinto argumento, que dice que el planeta Tierra tiene una luna que es única, ya que su tamaño y su distancia de la Tierra son muy inusuales. Bueno, ese argumento es puesto en tela de juicio por el matemático Edward Belbruno y el astrofísico Richard Gaunt, ambos de la Universidad de Princeton. Estos señores argumentan de que asteroides troyanos, los cuales son cuerpos celestes que comparten la órbita de ciertos planetas, la cosa es que estos asteroides troyanos con el tiempo pueden ser atrapados por la gravedad del planeta y se vuelven la luna de esos planetas. En pocas palabras, lo que estos señores dicen es que, bueno, sí es raro que la Tierra tenga una luna a esa distancia, a ese tamaño, pero es posible que lo mismo pase con otros planetas por allá, ya que hay muchos asteroides troyanos. Bueno, ahora que he compartido todas esas críticas, recuerden todavía de que muchas de ellas son teorías y hay muchos quizás, puede ser, es posible. La cosa es que la Tierra tiene todos estos puntos o estos argumentos a su favor. Y así como cuando uno juega la lotería, que uno, bueno, compra un tiquete y puede ganar, bueno, es posible que en todo el universo, como es tan vasto y tan infinito, hayan planetas que es posible que tengan todas las mismas características. Pero cada característica por sí sola es una lotería propia. Y cuando usted une todas las características en un solo planeta, ahora las posibilidades de ganar esa Tierra que tiene vida es muy mínima. El primer argumento que hice fue que el universo tiene un ajuste muy fino y que es imposible que el universo se hubiera formado tal como es de una manera natural. Segundo, argumenté que el planeta Tierra es un planeta muy raro y que, bueno, aunque hay muchos planetas en el universo, las posibilidades de que el planeta Tierra llegase a formarse de la manera con las condiciones que tiene hoy en día es muy raro y prácticamente imposible. Pero pongamos a esos argumentos a un lado y asumamos de que un planeta se llega a formar como la Tierra, bueno, la Tierra misma, y que ahora, de una u otra manera, vida va a surgir de una manera natural. Hablemos de ese tema. Primero, el origen de la vida en la Tierra es un problema para los científicos que ellos no han podido resolver. Hay muchas ideas, pero no tienen ninguna prueba. Eso no es lo que yo digo, es lo que los científicos dicen. Ahora, la gran mayoría de expertos, ellos sí están de acuerdo de que todos los seres que están vivos hoy en día, todos ellos provienen o son descendientes de una fórmula celular muy primitiva que vivió hace un buen tiempo atrás. Ellos no saben cómo esa primera célula sucedió, pero que eso sucedió alrededor de 3.900 millones de años atrás. El punto es que las personas que creen en evolución creen que la vida apareció espontáneamente en el planeta. El problema es que el organismo vivo más sencillo que la ciencia conoce es una sencilla célula. Pero estas no son tan sencillas. Ellas están formadas de diferentes subsistemas biológicos. Estos organismos celulares deben tener una pared afuera que les mantiene todos sus sistemas adentro y ellas deben poder comer, tener digestión y reproducirse para poder continuar su existencia. Cada célula es como una máquina biológica muy completa. Cada uno de sus subsistemas que forman la célula están compuestos de diferentes tipos de proteínas que son muy complejos. Esas proteínas están formadas de diferentes aminoácidos. En total, 21 aminoácidos, y ellos deben ser doblados de diferentes maneras para formar diferentes tipos de proteínas. Y una vez que una proteína es creada, entonces puede utilizarse de acuerdo a cómo ha sido creada para reemplazar o reparar algunas partes de un subsistema dentro de una célula. Cada célula en su núcleo contiene una estructura helical muy larguísima que se llama ADN. Este ADN funciona como una librería, ya que contiene toda la información para reconstruir toda una nueva célula. Y es que en los últimos 30 años los científicos han descubierto de que las células son unos sistemas biológicos muy avanzados, con una nanotecnología muy precisa y muy avanzada. Nanotecnología tiene que ver con el diseño de sistemas a una escala molecular. Y es que el diseño de una célula es mucho más compleja que un teléfono iPhone. Si uno tiene sentido común, uno entiende que no hay manera de que un sistema tan complejo se forme por sí solo. Miremos el ejemplo de un lápiz. Un lápiz es, bueno, solo hecho de carbón en el centro y madera afuera. ¿Cuáles son las posibilidades que por pura casualidad de repente se forme una barrita de carbón en el centro de un pedazo de manera correcta? O sea, que de naturalmente se cree un lápiz en el afuera, en la selva, y que sea larguito y delgado. También que se le pueda sacar punta. Algunos dirán, bueno, es tal vez posible. Bueno, ahora que ese lápiz en la selva también aparece con un borrador. Apenas usted diga eso, todo el mundo va a decir, no, imposible, o sea, es que eso no sucede. Bueno, y esos son tres materiales que no son difíciles de encontrar allá. Bueno, carbón, madera, el borrador y de repente algo que los una. Un tipo de goma natural. Y es que nosotros, bueno, podemos correlacionar, sabemos cómo una casa se hace, sabemos cómo un carro se hace, porque son cosas que nosotros vemos todos los días y bueno, decimos que son cosas complejas, pero lo que pasa es que no tenemos acceso a microscopios, a la tecnología, o sea, estamos hablando de las personas comunes y corrientes, que no tenemos el entendimiento preciso para poder apreciar lo complejo que es una célula. Y la ciencia misma dice, es que ni siquiera un transbordador espacial es tan complejo como una célula. Nosotros, la raza humana, hemos creado tecnología, creamos máquinas todo el tiempo, pero nuestras maquinarias no se reproducen o se duplican, tampoco se reparan a sí mismas. Y la cosa es que las células, bueno, ellas no son solo unas máquinas que funcionan para sí mismas, pero ellas siempre forman parte de estructuras más complejas. Pero, ¿por qué alguien se atreve a decir que una célula es mucho más compleja que un teléfono celular? Bueno, consideremos lo siguiente. Las células utilizan proteínas de muchas maneras, inclusive para repararse a ellas mismas. El hecho de que la célula sepa de que un subsistema está dañado y necesita ser reparado es un misterio para los científicos, pero ellos han entendido que el núcleo que se encarga de controlar todos los procesos dentro de la célula inicia el proceso de reparación. El núcleo en sus paredes tiene algo llamado poros nucleares. Estos poros nucleares actúan como puertas. Estos poros nucleares solo permiten la entrada de carbohidratos, de moléculas de señalización y lípidos adentro del núcleo. Recordemos que dentro del núcleo está la cadena de ADN. El ADN es esa librería donde está codificada todas las instrucciones de cómo hacer una nueva célula. Es más, en algunas células, cómo hacer el clon de una persona. Ningún teléfono iPhone tiene el código de cómo hacer una persona. Pero bueno, en nuestro caso, como una parte o un subsistema específico de la célula debe ser reparado, entonces una parte específica debe ser hecha. Unas proteínas especializadas dentro del núcleo, que se llaman polimerases, son llevadas al lugar exclusivo donde se encuentra codificado cómo hacer la parte que se necesita para hacer la reparación. Las proteínas polimerasas se encargan de hacer una copia de la información requerida para hacer la reparación. El proceso de copia se llama transcripción y con los elementos que pudieron entrar a través de los poros nucleares, con eso se hace la copia y la copia se llama mRNA. Esas instrucciones son permitidas viajar y salir fuera del núcleo a través de los poros nucleares. Una vez fuera del núcleo, este mRNA viaja hacia el retículo endoplásmico. Allí es donde se van a ensamblar las proteínas que se requieren para hacer la reparación. En ese taller, por decirlo así, se encuentran los ribosomas. Los ribosomas vienen en pares. Estos pares están separados, pero una vez que el ácido ribonucleico mensajero llega, estos se unen y comienzan a sintetizar las proteínas. Como les expliqué temprano, las proteínas son hechas de aminoácidos. Entonces, debe haber un sistema que se encarga de acercar esos aminoácidos. Ese sistema se llama el ácido ribonucleico de transferencia, o también conocido como ARN de transferencia. Cada proteína tiene una función específica, por lo tanto, no todas son construidas iguales. Es muy importante que el ARN acerque el aminoácido correcto al momento correcto. Recuerden que la célula tiene a su disposición 21 aminoácidos y cada proteína requerirá cierta cantidad de aminoácidos y para formar la proteína, bueno, se hace como una cadena y la secuencia de esos aminoácidos es muy crítica para el funcionamiento correcto de la proteína. Los ribosomas se encargan de ensamblar esa cadena de aminoácidos basado en las instrucciones que reciben del ARN mensajero. La secuencia de aminoácidos determina cómo esa cadena de aminoácidos va a ser enrollada para formar la proteína final. Una vez terminada la proteína, es llevada al aparato de Golgi. Allí ella es, bueno, empacada en un vesículo y transportada al lugar donde se necesita. Como en toda construcción, este proceso que he descrito también deja residuos. Esos residuos son limpiados por los lisosomas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares y uno de ellos es, bueno, deshacerse de los desechos. Estos también pueden destruir virus y bacterias invasoras. Ahora, todas estas máquinas moleculares que he descrito requieren energía para poder funcionar. La pared de afuera o la bola en que se encuentra la célula se llama la membrana plásmica. Esta membrana contiene tres tipos de proteínas que están incrustadas en ella. Una de esas proteínas, bueno, es el marcador de la identidad de la célula. Así es como el cuerpo sabe que esa célula le pertenece a él y que no es una invasora. La siguiente proteína que está incrustada en esa membrana plásmica se llaman los receptores y estos son los que le permiten saber a la célula dónde se encuentra el alimento y ciertas cosas. Y como estaba hablando de energía, bueno, las células, ellas consumen glucosa. Bueno, consumen otras cosas, pero la glucosa es lo que se va a utilizar para darle energía a la célula. Para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula, bueno, ella tiene que entrar es por otra proteína que también está incrustada en esa membrana plásmica, que es la tercera proteína que mencioné temprano, y que se llama la transportadora. Esta abre, permite que la glucosa entre, también permite que los desechos salgan de la célula. Pero bueno, de vuelta a la glucosa. La célula en sí no puede procesar la glucosa directamente. Pero la glucosa es convertida en trifosfato de adenosina o ATP dentro de la mitocondria. Por lo tanto, podemos decir que las células tienen su propia planta de poder, que es estas mitocondrias. Bueno, pero suficiente de todas estas cosas técnicas. Lo que quería sacar a reducir es que las células son muy avanzadas. Y ellas contienen máquinas biológicas moleculares que nosotros, los humanos, solamente nos encantaría poder tener la tecnología para crear esas cosas. La evolución necesita poder probar que un organismo tan complejo como una célula puede crearse o es el producto de procesos físicos y que puede suceder en la intemperie, sin ninguna ayuda o manipulación de ningún creador. En 1952, los científicos creyeron que habían encontrado la manera de cómo, bueno, vida podía haber sido formado por sí sola. Es conocido como el experimento Miller-Urey. En el experimento pusieron ciertos gases y líquidos en un frasco, lo calentaron, le pusieron un poquito de electricidad y trataban de recrear las condiciones del planeta hace mucho tiempo. Y ellos estaban contentos porque habían logrado reproducir algunos aminoácidos. Y ellos sinceramente creyeron que esos aminoácidos demostrarían que con facilidad los componentes básicos de la vida se podrían formar en el planeta Tierra hace muchos millones de años. En la lista en pantalla, en la izquierda, está el nombre de todos los aminoácidos requeridos para la vida. Las columnas segunda, tercera y cuarta representan todos los experimentos con sus diferentes modificaciones y sus resultados. Si hay un chulito verde, significa que ese experimento dio o produjo el aminoácido que corresponde a la primera columna. Desafortunadamente para esos científicos, ninguno de estos experimentos han podido producir todos los aminoácidos que corresponden o que son necesarios para formar la vida. Y obviamente estamos hablando de vida celular. Hay personas que creen que la primera vida celular se formó por procesos naturales. El problema es que en todos estos experimentos, donde se simulan procesos naturales, ni siquiera todos los bloques o aminoácidos requeridos para hacer vida celular se forman de una manera natural fuera de una célula. Entonces, ¿cómo la primera célula se formó si ni siquiera había el material necesario para crear la primera célula? Pero bueno, olvidemos de eso y digamos que todos los aminoácidos estaban ahí, listos, disponibles. Primero, en la naturaleza, los aminoácidos siempre se consiguen prácticamente en pares. Aminoácidos tipo L y aminoácidos tipo D. Pero solo los aminoácidos tipo L son los que se utilizan para formar proteínas vivientes. Y estos aminoácidos tipo L, mientras que están flotando en un líquido, tendrían que alinearse y formar una cadena. Y se ha dicho que hasta 150 aminoácidos con la secuencia correcta y después de que son doblados de la manera correcta, podrían formar una proteína. Algunos matemáticos han llegado a calcular la probabilidad de que esto suceda por pura casualidad y estiman que estas cadenas de solo aminoácidos tipo L serían de una y un número de un 1 con 45 ceros. Es un número que está muy por encima de billones y trillones. Y ahora que los aminoácidos estén en la secuencia correcta, sería 1 dividido por 1 con 74 ceros. Y si combinamos todas estas probabilidades para determinar qué tan probable es que una proteína se forme de una manera natural, tenemos la probabilidad de 1 dividido por 1 seguido por 119 ceros. La cosa es que la ciencia dice que supuestamente en todo el universo existe un total de partículas, o sea, los elementos que forman los electrones, protones, neutrones, con un total de 3.2 con 80 ceros seguidos. O sea, aquí hay menos partículas en el universo que la probabilidad de que una proteína se forme dentro de un acuario que tenga todos los elementos requeridos y que por puro chance se forme esa proteína. Pero bueno, ¿qué significa esto en términos sencillos? Supongamos que hay 10 cubitos, 9 blancos y uno rojo. Los echas en una bolsa y le dices a alguien que meta la mano y saque un cubito sin mirar. La posibilidad de que saque el cubito rojo es 1 en 10. Cuando alguien juega una lotería, especialmente una de esas nacionales, las posibilidades de tener el tiquete ganador es una en millones. Ahora, imagínate que podríamos pintar el electrón de un átomo. Y ese átomo usted lo deja aquí en la Tierra, o en el Sol, o en cualquier otra galaxia en nuestro sistema solar. Y después se le dice a una entidad omnipotente que meta la mano en el universo y empiece a sacar partícula por partícula hasta que encuentre la partícula marcada. La probabilidad de encontrar esa partícula sería 1 dividido por 1 con 80 ceros. Resulta que la probabilidad de que se forme una proteína viviente, por puro chance, tiene una probabilidad mucho menor. Bueno, dejemos la cosa ahí. Porque hemos estado hablando de las cosas que son necesarias para armar las estructuras principales de la célula. Digamos o supongamos que toda la estructura principal o elementos principales están ahí, como el ácido nucleico, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, que ya todo esto están hechos y se encuentran en abundancia en el mismo acuario, en el mismo río o en el mismo mar. Ahora solo queda armar la primera célula viviente que, de acuerdo a algunos científicos, estiman que existió hace 3.500 millones de años atrás. Una analogía de eso sería, bueno, construir una casa y que todo ya está ahí, los bloques, el cemento, la cabilla, el techo, las ventanas, que lo único que hay que esperar es que venga un huracán y la arme la casa. Y lo que estamos contemplando es que sustancias parecidas a proteínas se unieron y espontáneamente cobraron vida y inmediatamente empezaron a consumir algo para mantenerse en vivos. Y de alguna manera estas maquinarias moleculares empezaron a reproducirse. Como mencioné temprano, en el núcleo de la célula se encuentra el ADN. Sabemos que el ADN contiene información para reparar la célula. También tiene la información que determina la función de la célula. Y también determina cómo y cuándo la célula se duplicará. Y digo duplicar porque así es como las células más sencillas se reproducen. Estos procesos son muy sofisticados y nadie se puede imaginar o explicar cómo la primera célula llegó a hacer eso. Cuando la ciencia descubrió la célula, pronto ellos imaginaron que procesos naturales inevitablemente crearían células. Pero a como la ciencia avanza, hemos descubierto que la célula es muy compleja. Y las esperanzas de explicar cómo una célula puede crearse por procesos naturales, cada día se vuelve una teoría más improbable. Ahora, hay que decirlo todo, la ciencia tiene una teoría llamada endosimbiosis. Bajo esta teoría, ellos proponen que un organismo de una sola célula y las paredes o la bolsita esa que contiene este microorganismo es una membrana celular y que cuando absorbía algo, lo que absorbía lo cubría también de esa misma membrana celular y que estos microorganismos absorbieron bacterias, las cuales podían sintetizar energía solar y crear glucosa o azúcares. Y que también absorbieron otras bacterias, las cuales podían combinar el oxígeno con la glucosa para crear energía. Estas bacterias dentro de ese organismo celular formaron una simbiosis y más adelante la bacteria que convertía luz solar en azúcar se convirtieron en lo que nosotros conocemos hoy en día como el cloroplasma. Y la bacteria que convertía oxígeno y glucosa en energía se convirtió o desarrolló las mitocondrias. Aceptemos esta teoría como un hecho, una realidad. Primero, no explica cómo los organismos unicelulares se crearon, ni tampoco las bacterias. Y bueno, en sumadas cuentas, las células más sencillas o primitivas son tan complejas y compuestas de varios subsistemas biológicos. Y todos esos subsistemas son necesarios para que la célula esté viva. Y la ciencia misma dice que los organismos vivos deben ser autosuficientes, contenidos, deben comer, digerir, reproducirse. Y todas estas condiciones eran requeridas de la primera célula. El ADN dentro de las células le da dirección a estas. Y la cosa es que las proteínas no pueden sobrevivir sin el ADN y el ADN no puede existir sin proteínas. Y bueno, si decimos que digamos que estos dos aparecieron de una, de todas maneras una célula moriría porque un proceso de casualidad no le daría o crearía un sistema digestivo. Pero bueno, voy a dejar la cosa ahí. Y no tienes que creer todo lo que decimos, puedes chequear. Investigar a través de Google. Y hay personas necias que afirman que la vida se inició en los mares y eso es lo que se enseña en las escuelas. Pero cuando uno se profundiza en estos temas, O sea, temas de cómo funcionan las células y uno llega a conocer de ese mundo tan sofisticado, fácilmente uno se da cuenta de que no hay manera de que condiciones naturales puedan llegar a crear una célula, inclusive una de las células más sencillas. Bueno, voy a hacer un resumen y después de eso haré un punto final y el video termina. Primero argumenté de que la ciencia afirma que nada creó todas las cosas que existen. Y de eso se trata la teoría del Big Bang. Después de eso argumenté que la ciencia nos comunica de que el universo está bien afinado. Y es que la ciencia nos enseña que en los primeros segundos de la creación del universo se asentaron unos valores universales y fundamentales que determinan las leyes de la física o leyes del mundo físico en el que vivimos. No sé cómo los científicos saben esto, pero supuestamente después del Big Bang, en la primera millonésima del primer segundo, se asentaron los cuatro valores de fuerzas fundamentales, que son la gravedad, la fuerza electromagnética y también las fuerzas nucleares que los científicos llaman la fuerza fuerte y la fuerza débil. Y esas son fuerzas que mantienen los átomos juntos. Y que si alguno de esos valores hubiera sido alterado, al menos por un poquitico no más, el universo no existiría. Por ejemplo, si la relación entre la fuerza nuclear y la fuerza electromagnética cambiaran por una pequeña fracción, como de 100 mil millón de millones, entonces las estrellas nunca se pudieran haber formado. El mismo astrónomo Fred Hoyle, quien se inventó el término de Big Bang, ese hombre terminó diciendo que basado con toda la evidencia que se ha descubierto, de seguro un ser o un intelecto superior tuvo que haber intervenido en la física, en la química y en la biología de nuestro universo. Después del argumento del ajuste fino del universo, hablé de lo raro que es en nuestro planeta Tierra. Y hablé de menos de 10 puntos, pero en sí hay personas que argumentan que hay hasta 200 parámetros, los cuales tienen que tenerse en cuenta que se dan en la Tierra, pero que sería muy difícil conseguir todos esos parámetros en otros planetas para que favorezcan el desarrollo de la vida. Y debido a todos esos parámetros fue como por ejemplo el proyecto SETI, que era un proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, se paró porque se dieron de cuenta de que no, las posibilidades de verdad tener un contacto extraterrestre, la ciencia nos hace caer en cuenta de que eso nunca va a suceder. En los años 60 y 70 había mucho optimismo. Pero a como comenzamos a comprender lo difícil que es crear las condiciones para que la vida existe o exista, a muchos de los científicos les parece increíbles que nosotros existimos porque nosotros deberíamos ser una imposibilidad. Nosotros no deberíamos estar en este planeta, no deberíamos existir como raza. Nosotros o nuestro planeta es lo imposible del universo. Pero bueno, después de eso hablé de la célula, la cual es la vida biológica más fundamental. En los años 60 los microscopios no eran muy buenos y los científicos no sabían mucho de la célula. Pero en los últimos 30 años hemos aprendido tanto de una célula, cómo funciona, que nos hemos quedado asombrados lo complejo que es ese sistema. Y bueno, con esto termino mi resumen y ahora quiero hablar del último punto. La ciencia nos enseña que la Tierra ha existido alrededor de 4.500 millones de años y que alrededor de 2.500 millones de años atrás las primeras células aparecieron. Luego, entre 245 a 65 millones de años atrás, los dinosaurios, bueno, reinaron. Y después sucedió un evento cataclístico que acabó con toda esa vida. Y que bueno, después, al mucho tiempo, nueva vida surgió y que supuestamente todo es un proceso evolutivo. O sea, que un organismo sencillo y debido a alteraciones genéticas a través de las generaciones, y junto con la ayuda de un proceso llamado selección natural, estos organismos primitivos pueden evolucionar en uno o varios tipos de seres que tienen características muy diferentes a la primera generación de la especie original. Aquí me gustaría hacer un pause pequeño y aclarar que en la continuación de la Iglesia de Dios, creemos que el hombre ha existido en el planeta Tierra por los últimos 6.000 años. Dios lo creó y lo puso en la Tierra. Eso no es lo mismo que decir que la Tierra fue creada hace 6.000 años. La ciencia nos enseña que, bueno, la Tierra fue creada hace 4.500 millones de años. Y bueno, hubieron dinosaurios hace muchísimo tiempo. Y también explicamos que la Tierra al principio era un lugar perfecto, pero después fue destruida. Y después fue recreada o recondicionada. Pero no me voy a ir en detalles porque el objetivo de este video es darle una introducción breve al televidente de argumentos científicos sólidos acerca de qué es lo que la ciencia ha descubierto en los últimos 30 años con referencia a la creación. El video es largo, así que haré mi último punto breve. Y es que el planeta Tierra ha tenido cantidad de especies animales y vegetales. Es más, parece que hubieron chimpancés muy avanzados antes que Dios puso a Adán en la Tierra. Y la misma ciencia, con avances y estudios de ADN, ya descubrió o reconoció que todo humano que anda o que ha vivido, todos son descendientes de una mujer, la cual ellos bautizaron como la Eva. Bueno, la ciencia argumenta que todos los seres vivos hoy en día, todos son productos de evolución. Y hay una rama de ciencia llamada la paleontología, y esta gente van y escarban, y ellos son los que buscan huesos prehistóricos, animales prehistóricos. Bueno, el cuento es que esta gente a través de la historia han conseguido cantidad de huesos y los han armado y han creado teorías y han identificado muchas especies. Y ese es el problema, que a como la tecnología y la paleontología han avanzado, ellos muy correctamente han podido identificar muchas de esas especies que han existido y que inclusive ya están extintas. Pero eso es todo lo que consiguen. No consiguen lo que ellos llaman fósiles de transición. Me explico. Ellos quieren encontrar huesos los cuales cuenten una historia que demuestren que cierto tipo de animal gradualmente fue cambiando a través de la historia y de esa manera transicionar de una especie a otra especie completamente diferente. Esto es lo que ellos llaman el eslabón perdido. Y se han hecho excavaciones en toda parte del planeta Tierra y han logrado descubrir especies y han podido colaborar esos descubrimientos y comparar con los descubrimientos que se han hecho por otros paleontólogos en otras partes del planeta. Pero siempre es el mismo problema. Descubren huesos petrificados que prueban la existencia de cierta especie que ya se conocía, o en ocasiones se descubren especies de las cuales no se sabía nada, pero con características muy únicas y ya definidas, y sin ningún parecido a otras especies. Es como si las especies se hubieran aparecido ya formadas y definidas. Y no hay ninguna evidencia de que hubo una transición mayor de una especie a otra especie para poder probar la hipótesis de la evolución. En ocasiones, conclusiones equivocadas se han formulado En otros casos, falsa evidencia se ha forjado, pero bueno, dije que me iba a mantener breve y lo voy a hacer. Hasta la fecha, septiembre de 2022, ningún descubrimiento arqueológico ha podido probar la teoría de la evolución. Los científicos buscan y continuarán buscando por lo que ellos llaman fósiles transicionales. Pero si somos honestos y miramos a los hechos, todo parece indicar que todas las especies que han existido en el planeta Tierra sencillamente aparecieron de la nada. Gracias por su tiempo. Si quieres más información, puedes visitar nuestra página de internet o ver nuestros videos en YouTube. También nos puedes contactar a través del correo electrónico que está en pantalla.